venido, ¿verdad? Gloria a Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a ver el poder de Jesús para liberar. Santo el Señor. Gloria a Dios. Lo tenemos, Lucas capítulo 8. Gloria a Dios para siempre. Amén. Nombre glorioso de Cristo Jesús. Alabado Dios. Lucas 8, desde el verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Sí, Padre, soberano Dios, aquí estamos, Dios. Nos ponemos en tus manos creyendo, Dios, que tú vas a obrar liberación en las personas que nos oigan. Dios mío, te pedimos de antemano en el nombre de Jesús, tú tomes control de nuestras palabras, Dios, y por el poder de tu Espíritu, Dios, tú obres y tú libertes no solamente de enfermedades, Señor, sino también de pecados, de ataduras, Dios, que no podemos ver nosotros. Dios mío, creemos que tú vas a hacer la obra, Señor, donde tu palabra llegue en los aparatos, donde sea pasada en los oídos y cualquier tipo de persona, hombre o mujer. Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de una mujer que yo creo que es una de las menos entendidas de la Biblia y a la que más se le ha tirado pedradas. Amén. Incluso, mire, se ha publicado en libros acerca de María Magdalena. Ya dije su nombre, ¿verdad? Lo leímos también en el versículo 2, 3. Y a medida de los años 70, desde mucho antes, se han traído comentarios y pinturas, pero en los 70 fue incluida esta mujer, María Magdalena, en una producción musical de teatro como una mujer prostituta. Y en la película de Jesús Superestrella y otras publicaciones como El Código Da Vinci, que se le da mucha publicidad. Pero, ¿qué hay de cierto de todo esto? ¿De cuál María hablan en realidad? ¿Es esta María? ¿Se trata de ella o de la misma o se trata de otra mujer? ¿Quién es María Magdalena? Ahora, ¿por qué nosotros debemos estudiarla y escuchar ahora este mensaje de ella que Lucas nos habla? La hallamos en Lucas, su capítulo 8. Pero nos habla de su vida y nos habla un poco antes de lo que ella era de conocer a Jesús. Yo no sé cuánto recuerden, no tiene que ser su vida igual ahora que ya conoce a Jesús y de antes de conocerla. Y yo lo primero que vemos, ella que tenía una identidad, o si se hablaba muy mal de ella, no tenía identidad, porque estaba llena de demonios, como vemos en la Escritura. Pero, ¿por qué María es un nombre muy popular, en este caso, de una mujer? Hay muchas Marías en la Biblia, y uno, si no las distingue, puede hacer una mala teología, o puede confundirla. Por ejemplo, primero está María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que no la confundimos, Mateo 1, y hay muchos pasajes que hablan de ella. También tenemos a María, la madre de Juan y de Marcos, en Hechos capítulo 12. Ahí puede usted anotarla, o si usted lo sabe o no. Y tenemos a María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. María de Betania, recuerda que ella ungió a Jesús. Y tenemos, eso está en el capítulo 11. Y también tenemos a María, la madre de Jacob y de José, en Mateo 27. 61, pero de ella no vamos a hablar. Quizá toquemos alguna de ella, como la mamá de Juan Marcos o de Jacobo, pero tenemos aquí a María Magdalena y se le menciona 14 veces en los evangelios, Y sin embargo, hay muy poco que se sabe de ella, aparte de los pocos versículos que Lucas nos está viendo aquí, es decir, estos tres versículos que leímos en Lucas. Y se le llama María Magdalena. Ahora, primordialmente, mire, para diferenciarla de las demás Marías, ella procedía de un pueblo llamado Magdala, que estaba muy cerca ahí de la costa de Galilea, junto al mar de Galilea, y es preciso demostrar y hablar algo de su inocencia, porque barren con el testimonio de esta pobre mujer, dicen algunos. Pero mire, vemos algo de su inocencia porque ella tenía, o ella más bien es tema de debate político, ¿por qué no?, en muchas esferas, y una de las mujeres más desprestigiadas de la Biblia, porque para colmo, el pueblo de Magdala, de ahí ella trae su apellido, quizá no se apellidaba Magdalena, le pusieron por el pueblo quizá, y Magdala tenía mala reputación porque había mucha prostitución, y como Lucas habla de ella inmediatamente después de otra mujer inmoral, si usted es curioso y ve la hojita atrás, ahí mismo, Lucas 7, habla de una mujer de mala reputación, sí, una prostituta que entró a la casa de Simón, el fariseo, donde Jesús fue invitado a comer, y lloraba y con sus cabellos, lloraba lágrimas y con sus cabellos secaba sus cabellos. Y Jesús hizo un reproche ahí, por cierto, a Simón el fariseo. Entré a tu casa, no me diste beso, no lavaste mis pies con agua, nada, pero ella, desde que entró, no cesa de llorar y secar mis pies con sus cabellos. Qué reproche, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se confunde, y ella había venido a ver a Jesús, y la historia ha rotulado a María como una mujer de mala reputación, recuerde, a María Magdalena, pero si se fija en ninguno de los versículos anteriores, si usted lee en su casa y lee todo el capítulo 7, no se encuentra en ningún versículo el nombre de la mujer que vino y entró a la casa de Simón. Por lo tanto, no hay razón para pensar que esta mujer es la misma que se menciona en Lucas capítulo 8, de la cual vamos a hablar y estamos hablando. Así que incluso, mire, en la película o en muchas películas, estas últimas que han hecho de la vida de Jesús, porque hacen muchas, María Magdalena se le ha presentado como una mujer inmoral, y el nombre Magdalena ha llegado a representar el cuadro de mujeres caídas. Y por todo el mundo usted escucha, por ejemplo, la casa de Magdalena, que son hogares para las mujeres o para víctimas de los males sociales. No es solamente de prostitutas que se dirijan a eso, sino para levantar mujeres, casa la Magdalena. Amén. Si le dan el otro nombre, pues yo creo, pienso que están errados por lo que vamos a decir. Pero un hecho para decir que no eran las mismas es que una mujer poseída por 7 demonios no hubiera tenido ganancias en el oficio más antiguo del mundo, la prostitución. Y la Biblia nos habla también, aparte de su identidad, nos habla de su inocencia y luego nos habla de su enfermedad. ¿Cuál era su enfermedad que ella tenía? Si se le puede llamar enfermedad, posesión demoníaca. Tenía alguna afección de tipo demoníaco y fue librada del poder de 7 demonios. Alguien me preguntará, ¿hay demonios hoy? Vamos a ver si hay. Vamos a mencionar algunos dentro de un momento, alabado Dios. Pero mire, hay 3 mujeres aquí en este pasaje, en estos escasos 3 versículos que leímos, que se mencionan aquí, por ejemplo, Juana, Susana y María Magdalena. Y si usted se fija, María ocupa el primer lugar ahí. Ella tenía algo en común. Evidentemente, todas ellas eran mujeres de recursos, tenían dinero, estaban bien acomodadas, porque esta Juana y Susana eran, una de ellas, esposa de un intendente de Herodes en el palacio. Y yo creo que María tenía acceso también algún tiempo al palacio, sobre todo ya cuando fue liberada. Y de alguna manera especial, Jesús las había alcanzado y había sanado su cuerpo. No se sabe mucho acerca de Susana y de Juana que hizo Jesús. Pienso que algo por el estilo, algo parecido. Pero por ejemplo, en María Magdalena, él la había liberado de esa horrorosa condición que había sido poseída por 7 demonios. Hoy yo me encuentro en algunas páginas cómo se manifiestan los demonios en algunas tiendas, supermercados, por ejemplo en la China. y hay mujeres ahí que se manifiestan y hacen cierto relajo y tumban estantes ahí y hacen muchas cosas. Pero vamos a ver entonces que Jesús la había liberado de esa condición, y algunos preguntarán, bueno, ¿qué es de una persona poseída de demonios? ¿Cómo actúan? Para explicar un poquito eso y avanzando un poco para, no sé si vaya a leer el pasaje, pero en Marcos 5, el capítulo 5 del 1 al 5, nos habla acerca de un hombre posesionado por demonios llamado el demonio de Gadara o Gadareno también. Gadara es un pueblo junto a Galilea y posiblemente le pusieron el apellido porque era de ese pueblo, como a Magdalena, por ejemplo, Magdala. Pero aquí este endemoniado es un cuadro, mire, bien vívido de un hombre que estaba poseído por los demonios. Así que en lugar de pensar que María Magdalena era una mujer inmoral, sería más correcto pensar de ella como una persona irracional. Ahora, ¿qué hacía este? Bueno, vamos a leer un poquito para entender esto, ya que tenemos los versículos a la mano. En el endemoniado de Gadareno, y vinieron de la otra parte del mar a la provincia de los Gadarenos, y salió él, o sea Jesús, del barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aún con cadenas le podían alguien atar, la fuerza que tenía este hombre, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Es la versión que estamos leyendo actualizada. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Pero vemos cómo Jesús lo libertó, es a donde voy. Ahora, ¿qué hace un endemoniado? Se hiere con las piedras, rompe los grillos, habita en los sepulcros. Tiene ojos sobresaltados, el pelo desgreñado. Bueno, le estoy dando un cuadro cómo andaba María Magdalena. Amén. Más o menos es lo que estamos viendo en este endemoniado. Así que son características de una mujer o hombre lunático, ojos desorbitados, pelo desgreñado. Pero luego un día su camino se cruzó con el camino de Jesús. Los dulces ojos de Jesús, esa mirada se cruzaron con esos ojos desorbitados y pelo desgreñado de la mujer, y ahí se toparon a ver quién es quién. Entonces, bajo la presencia de Dios, de Jesús, y esa orden que le dio que salieran de ella, salieron inmediatamente y su estado de ella cambió. Por eso estoy dando un poquito cómo fue la vida de Jesús, de María antes de encontrarse con Jesús, y cómo es ahora, cómo llegó la salvación cuando conoció a Jesús. Así que usted no diga, no, yo tengo eso, estoy aquello, estas ataduras, tengo aquello. No, no, usted tiene el poder de Jesús, si no, vaya a Él y pídale. Él tiene compasión, misericordia. Así que Él, lleno de compasión, ordenó a los demonios, miren, que la atormentaban, que saliera de ella y se quedaran fuera de ella. Porque a veces los demonios vuelven a la persona, hombre o mujer, muchos le dan cabida o por incredulidad o caen en pecado o por falta de arrepentimiento vuelven y otra vez. No, no, Jesús los echó fuera y que permanecieran fuera de ella. No se sabe que haya sido otra vez llena. Así que, de demonios, claro. Así que su cambio, mire, fue, ella fue sanada y volvió apropiadamente vestida y en sus cabales a su hogar. Eso es lo que, mire, si en una endemoniada anda cabalmente vestida, ¿cuánto más en los cristianos y cristianas? Cabe hacer una pausa así. Y hay veces que uno se viste tan inmodesto y que, bueno, es que así Dios mira el corazón. Sí, pero ¿qué mira el hombre y la mujer? Lo de afuera. Somos cartitas leídas por los hombres. Es una pausa nomás para reflexionar. Podría servirnos a alguien. A ver, amén. Pero vamos a ver entonces que ella fue libre de todo cuanto tenía y cambió toditito. Y lo que sea que haya sido su vida de ella, de María Magdalena, antes de que encontrara a Jesús, lo que sucedió ese día, hermanos, cambió toda su vida. ¿Por qué? Porque su muerte se convirtió en vida, sus tinieblas en luz. Efesios 2:1 dice que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, algo bien importante que viene después de eso es el servicio que ella presentó después de ser liberada, que ofreció a Jesús es lo que nosotros debemos ofrecer. Lucas dice que ella es una de las mujeres que servía a Jesús con sus bienes y sus motivos que ella tenía. Obviamente era la gratitud. Uno de los mensajes que yo traje hace mucho tiempo, recuerdo que le puse la gratitud acerca de María Magdalena, cómo servía a Jesús con sus bienes, con sus riquezas, tal vez preparando la comida, lavando la ropa. Bueno, ¿cuánto puede hacer una mujer? Pero ella había sido liberada y estaba agradecida. Y mire, los otros escritores, es decir, los otros evangelios, nos dan más detalles en cuanto llegamos nosotros a la mañana de la resurrección. Es decir, de Jesús o de la mujer que resucitó. Pero vamos a ver también, hablar de la resurrección de Jesús. Y vemos también el sacrificio de María Magdalena al recordar a Jesús. Primero que nada, mire, ella estuvo con Jesús en su crucifixión. Y yo me estaba gozando lo que ella, cómo colaboraba con él y cómo se ofreció a Jesús a servirle hasta a lo máximo, podría decir, comparado con otros hombres y mujeres. Porque fue la primera que estuvo en su crucifixión. Ella fue fiel a él, es decir, a Jesús, cuando todos los demás, sus seguidores, le abandonaron, inclusive sus discípulos. Pedro, Juan, que el último corrió, ¿verdad?, con una sábana cubriéndose. Bueno, ellos huyeron y ella no lo hizo. El Evangelio de Mateo 55 dice, por ejemplo, que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales, verso 56, estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, y claro, estaba también María, la madre de Jesús. Pero alguien cree que María había estado presente en el palacio de Herodes, porque ella era mujer de dinero, junto con Juana y Chuza, y vemos que ella tal vez oyó y vio a los religiosos cuando clamaban la sangre de Cristo Jesús, quien era tan precioso para su corazón, de María. Y ella tal vez oyó también a Poncio Pilato cuando él pronunció la sentencia de muerte por crucifixión, que el pueblo gritaba: sea crucificado. Y él no quería, pero se lavó las manos y autorizó esa crucifixión. Y aunque no se había hallado falla en Jesús, como quiera, él la autorizó. Así que ella presenció todo eso. Ella lloró mientras Jesús salía del palacio para sufrir los escupitazos que la gente le echaba, las bofetadas, todo lo que él sufrió, los maltratos de parte de la multitud que pedía su sangre. Tenían sed de la sangre de uno inocente. Ella vio cómo lo llevaban al Calvario fatal para ser clavado en la cruz. Todo eso ella presenció. Ella lo amaba mucho. Y al igual que María, la madre de Jesús, se dice que ellas fueron de las dos mujeres que lloraron tanto, tan amargo, sobre todo ese sábado, el sabbat que le llamaban, viendo toda su sentencia y todo el proceso tan doloroso. Se dice que como pocas mujeres, lloraron ellas dos, María Magdalena y María la madre de Jesús. Claro, las otras mujeres también, pero ella estuvo ahí al pie de la cruz. Y Jesús, vio usted, él estaba viendo la negrura que caía sobre él, perdonando los pecados, despidiendo inclusive a su madre María, es decir, su mamá, encargándosela al discípulo amado, la despidió. Pero a María Magdalena no la despidió. Es más, alguien se dice que sí, tal vez lo hizo, pero ella no se fue. Mire el amor que ella tenía para Jesús. Se quedó allí de pie ante la cruz, y cuando todos los demás habían huido, pero María, aquella que había sido librada de 7 demonios, se quedó sola ahí con el Señor mientras él moría. Claro, después de la muerte estaba ahí algunos personajes, ¿verdad? Como pues, María, la madre de Jesús, estaba José de Arimatea, quizá Nicodemo, que después bajaron el cadáver, lo pidieron. Pero también estuvo ahí hasta su sepultura. Y una de las cosas que yo encuentro en María es la grandeza de esta gran mujer que quedó palpada en las páginas de la Biblia y que se habla de ella, se hablará eternamente. Es que ella fue la primera en muchas cosas, en su crucifixión, en su sepultura, en su resurrección, y ella fue la última en irse de cuando lo bajaron de la cruz, e irse a su casa a llorar, pero fue la primera que Dios se le manifestó. Mire qué grandeza, mire, se quedó sola con el Salvador mientras él moría, también estuvo con Jesús en su sepultura y tal vez ayudando a Nicodemo y a José de Arimatea bajar el cuerpo de Jesús, envolviéndolo y preparando su sepultura. Inclusive hay cuadros de óleo que se han pintado donde se pinta ahí el ambiente y Nicodemo y José de Arimatea bajando a Jesús y María ayudándoles. O sea, los cuadros, pero la escritura lo que sí dice, lo que sí sabemos es que María siguió a estos dos hombres a ver hasta dónde lo iban a enterrar, porque Marcos 15, 46 dice que José de Arimatea estaba allí y él fue y compró una túnica nueva y luego fue y lo depositó en un sepulcro también nuevo que era precisamente de él. Y de nuevo miramos ahí a María Magdalena con atención, fijándose ahí dónde ponían a Jesús y viendo que rodaban una piedra para sellar la tumba. Aquí en esta ocasión estaba María y la otra María, o sea, María Magdalena y la otra, y se fueron a sus casas. Ellas habían tenido un día tremendo deseando que terminara eso, y cuando ya enterraron a Jesús, no había más que hacer, así que totalmente destrozadas, ahí no había más que hacer. Jesús le había dado una razón de vivir, le había perdonado sus pecados, la había puesto en el reino, le había dado dignidad, la había libertado de esos 7 demonios, le había dado valía, comprensión, amor y esperanza, y su esperanza aparentemente había muerto con Jesús. Cuando él murió, su seguidor, al que él amaba tanto, no quedó más, se fue llorando a su casa y terminó. Pero hermanos y amigos, yo quiero decirle que sobre todas estas cosas hay algo que María volvió por la madrugada todavía. Mire lo importante de la historia, y fue a esperar ahí a ver qué sucedía. Y Marcos 16, 1 y 2 dice que también ella fue la primera que vio la tumba vacía, porque Juan, estoy comparando los evangelios que nos da más luz sobre María, Juan 20, 1 y 2, dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Y fue la primera, hermanos, que vio, y hermanas, la tumba vacía. Y Juan 20, 11 dice que cuando miró dentro de la tumba, vio a dos ángeles que le preguntaban: ¿por qué lloras? Y vamos a seguir la secuencia porque quiero traer ministración también en este mensaje. Mire lo que los ángeles le dicen. Y ella le dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Verso 13. Volviéndose se encontró con quien pensó que era el hortelano, es decir, el del jardín, el que podaba los árboles, el encargado del huerto. Y se voltea a él y le dice también: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde te lo pusiste para yo llevarlo. Mire esta frágil mujer. Se habla de 100 libras, de 100 especies que se usó para el cuerpo de Jesús, y luego lo enterraron, luego aquella piedra, y ella quería hacerse cargo de todo. Se imagina bajar el pesado cuerpo de Jesús, envolverlo, prepararlo con más de 100 especias, ungirlo, llevarlo, y ahora decirle al hortelano: ¿dónde lo pusiste para ir yo y llevarlo? Se imagina. Mire lo que Dios ve. Pero cuando ella se voltea y ve, oye una voz que le dice: María. Y ella respondió: Raboni, que en hebreo quiere decir maestro. Verso 16. Así que ella fue la primera, mire, con ver al Cristo resucitado. Y alguien dice que es muy significativo que Cristo apareciera primero a María Magdalena y no a un apóstol, ni a uno de los grandes de la sociedad, político, nada de eso, sino a una mujer que en la cultura de ese tiempo era oprimida y estaba bajo un sufrimiento de gran tristeza y gran enfermedad. Mire lo que ve Dios. Mire los ojos de Dios. Jesús había sufrido tanto vituperio, se había desangrado, él clamó, él perdonó un sufrimiento tan intenso que cargó los pecados del mundo, y sin embargo, a la primera que se manifiesta es a María Magdalena, y no se preocupa por él, le dice: ¿por qué lloras? y le habla por su nombre. Jesús nos conoce, Él nos consuela y Él conoce cada necesidad. Él ve la aflicción de un hombre, de una mujer, su enfermedad, su dolor, pero Él trae esperanza. Ahí vemos la esperanza. Por eso es lo que hace el amor cuando uno ama a alguien. Mire, nada es demasiado difícil. Por eso le digo todo lo que María Magdalena estaba haciendo y estaba dispuesta. Por eso Dios se le manifestó en Cristo Jesús a ella. Nada está fuera del límite del Señor. Mire, María estaba lista para enfrentar el reto. De repente, esta mujer había sido libre de los demonios y ahora está conversando con ángeles, porque antes de Jesús estaban dos varones adentro sentados, uno en su cuerpo y otro en su cabecera de Jesús, y le dicen: ¿por qué lloras? Pero ella dice, sale y luego ve un hombre, piensa que es el hortelano y es Jesús mismo, y le dice: mujer, fíjese, no le dice mujer ni nada de eso, porque mujer se le podía llamar en ese sentido a cualquiera, pero por su nombre, María, era algo especial y ella conocía esa voz. Así que, mire, esta mujer tan despreciada y que había tenido demonios y ahora está viendo ángeles y al mismo Jesús resucitado. Así que, qué consuelo es saber que Dios venga a los pobres en espíritu, como dicen las bienaventuranzas, Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo quiero decirle que ese principio se aplica y se va a aplicar siempre. Los pobres en espíritu son de ellos, es el reino de los cielos, y esa verdad nunca cambia. Así que ahora hemos recorrido la historia de María Magdalena, de una mujer que fue poseída de demonios a una mujer convertida a Cristo Jesús y platicando con el Cristo resucitado. Ahora, yo quiero, antes de cerrar, aplicar todo esto, ¿qué aprendemos? Por eso quise traer esta historia de María acerca de ello. ¿Y qué aprecio debemos de tener nosotros? Lo primero que aprendemos en esta conclusión es de que Cristo puede, lo que Él puede hacer por nosotros. Recuerda aún el endemoniado, el hombre, que él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo: no, ve mejor y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Así que la lección que brota aquí es la maravillosa experiencia de María Magdalena, es donde dice que apareció primeramente a María Magdalena. Y alguien dice sobre esto, yo no creo, claro, yo no creo que haya apóstoles mujer. La Biblia no respalda eso. Pero alguien dice que ella fue la apóstol a los apóstoles. O sea, es un comentario, no estoy afirmando nada bíblico, no. Pero en este sentido, sí, en este sentido. Porque Jesús fue a la primera que se le apareció y a la primera que la envió: anda y di a mis discípulos y a Pedro que yo resucité, que me van a ver allá en Jerusalén. Entonces ella, por eso fue autodenominada la apóstol de los apóstoles, porque un apóstol significa enviado. Así que ella fue la primera que Jesús envió. Ay. Pero repito, no hay apóstoles mujeres. Bueno, así que María Magdalena, de quien se habían echado 7 demonios, fue a la que se le apareció, no a Pedro, repito, no a Juan, ni a Jacobo, ni siquiera a su propia madre. María, la madre de Jesús. No es que Jesús la menosprecie, pero él ve el corazón, él vio cómo se quedó María Magdalena, fue a esta mujer, tal vez porque la amó tanto a Jesús, porque por todo lo que le había perdonado, y de todos los hombres y mujeres, mire, el Salvador se le escogió a ella, a María Magdalena. Hay un canto, a ver si luego lo puedo conseguir y subirlo también junto con el mensaje. Es como para decirnos que nadie está fuera del alcance de Dios, de un Dios que ama, sin que importe cuán lejos se sienta usted de Dios o cómo se sienta usted, Dios pone su mano en su corazón y en su vida, y usted puede estar tan cerca del Salvador como lo estuvo María Magdalena. No hay distancia, no hay persona, no hay situación, no hay condición. Nada imposible para Dios. En su triunfo, Jesús, mire, pudo haber desfilado por las calles de Jerusalén. Él pudo haber llamado a la puerta de Pilato. Ahorita en nuestros días, pues precisamente tenemos a nuestro presidente localmente nosotros, en nuestro sitio. Él pudo haber hecho algo así. Pudo haber arreglado un almuerzo con el gobernador, con el sumo sacerdote, pero no lo hizo. No, a la primera persona que nuestro Señor resucitado se le aparece, es a una mujer sin esperanza, como para decirle: ¿por qué lloras? Aquí hay esperanza. Tú pensaste que ya se había perdido la esperanza, que había muerto. No, aquí está. Así que las personas que dicen: yo no tengo, necesito ánimo, no tengo esperanza, yo no tengo esto, aquello. Jesús se puede volver. ¿Y por qué lloras? Miren las palabras que Jesús pronunció en su resurrección. ¿Por qué lloras? Como que de estas palabras, miren, brotan de nuestro Señor. A pesar de lo que Él había atravesado, se preocupa, excepto porque Él en su corazón, Él es así, Él es amor. Él nos mira a nosotros. Por eso vino y murió en la cruz. Jesús vio a esta mujer que Él había ayudado y la vio en su aflicción. Y antes de que dijera otra cosa Jesús, antes de que la enviara, se preocupó por su condición de ella. Las palabras compasivas salieron de su boca: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? Hay un salmo, el salmo 42. ¿Por qué se aflige tu alma? Alabado Dios dentro de ti, como el siervo que brama, recuerda. Alma mía, ¿por qué se aflige dentro de ti? ¿Por qué? Dios nos dice eso a nosotros. Es como para recordarnos que todas nuestras pruebas, toda nuestra tristeza, todas nuestras pérdidas, toda nuestra muerte, toda nuestra enfermedad, el Señor Jesús, mire, se preocupa por esto de manera íntima, personal e individual. Y yo creo que Dios está llegando. Yo estaba orando al principio de este mensaje para que llegara de alguna manera a alguien, a una persona, a un hombre o mujer en medio de su situación, que tal vez me esté oyendo, y pueda decirle: ¿por qué lloras? La palabra de Dios a través de este mensaje de la palabra, porque el Señor resucitado está vivo. Hay esperanza para ti. Él está vivo y su esperanza puede revivir en ti. ¿Por qué lloras? Él está diciéndole esas palabras quizá a alguien de ustedes que le falte tal vez ánimo, o qué sé yo, libertad, fortaleza. Así que usted empezó este día tal vez con las cargas acumuladas de hace tiempo, quizá años, o hace unas semanas para acá, días pasadas. Tal vez algo inesperado le ha sucedido este día o esta semana, y a duras penas usted llegó hasta este lugar con su dolor, con sus agonías, con sus achaques, y tal vez este mensaje era para usted. Así que mire, sin saber exactamente lo que estaba oyendo o por qué lo está oyendo, yo no sé por qué vine o por qué prendí la radio o por qué cliqué a esta página, pero simplemente para oír las palabras de Jesús que llegan a su corazón diciéndole: ¿por qué lloras? El nombre que usted se llame, ¿por qué lloras? Si yo estoy aquí, si yo estoy vivo, ¿por qué lloras? Si hay esperanza, deja de llorar y empieza a creer, empieza a vivir, sé libre. Alabado Dios, son palabras de Dios. Apropíese de esa palabra y haga la rema en usted, que sea viva. Así que, pero también María Magdalena, mire, antes de cerrar, nos muestra lo que nosotros podemos hacer por Cristo. Ya vimos lo que Cristo hizo por ella, pero ahora nosotros vamos a servirle. Como dijimos, María tal vez venía de una familia acomodada, adinerada, y se unió a las demás mujeres. Y la Biblia dice que ellas reunieron sus recursos y bienes para ayudar a Jesús en su ministerio. Y muchos ministerios, como hemos dicho, se ayudan, se impulsan por mujeres piadosas que hacen actividades y ayudan la obra para llevar a cabo la gran comisión, no tanto para mantener al pastor, no, sino para llevar e empujar el reino, anunciar este mensaje que estamos anunciando. Así que sus discípulos, pues ninguno ganaba ningún salario, ellos marchaban solamente por fe, no tenían un salario como nosotros, pero no había ningún tesoro de ninguna iglesia, tampoco ningún soporte que sostuvieran el ministerio de Jesús. Así que este grupo de mujeres ayudaban a él, a Jesús y su ministerio, financiaban la obra de alguna manera, como dije, proveían para viajes, sustento. Y es interesante que siempre aparecen, que cuando están estas mujeres juntas, aquí aparece el nombre de María Magdalena. Es el primero que aparece, como si ella fuera la dirigente de las demás mujeres, una líder. No solo ministraba con sus medios financieros, porque alguien piensa que es puro dinero, no, sino que la Biblia dice que María llegó a ser una voz de testimonio del Cristo resucitado. Y eso es bien importante. Yo estoy seguro de que ella dio su testimonio de su vida transformada muchas veces, una vez y otra vez, ante el gobernante en el palacio, donde quiera que ella se conducía. Mire, no hay nada que usted haya hecho o algo de pecado en lo que usted haya caído o cometido que esté fuera del alcance de Dios. Así que escuche, mire, María Magdalena nos enseña lo que Dios puede hacer por una persona, de lo que sea que sea. Creo que fue el predicador inglés Charles Spurgeon que él hizo una observación en cuanto al perdón de María Magdalena. Él dijo, las promesas más dulces de la Biblia son para las que menos las merecen o los merecen. ¿Por qué? Recuerda que Jesús dijo que en el reino de los cielos las prostitutas irían delante al reino de los cielos, y mucho, yo digo, ex borracho, ex endemoniado, ex prostituta, van a ir delante, porque ellos fueron perdonados, se arrepintieron, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y mucho cristiano frío o tibio se va a quedar o va atrás. Así que hay que calentarnos. Hay personas que dicen, ¿saben que yo podía convertirme a Cristo si no hubiera hecho esto y aquello? Y luego sacan una listota así, como cuando usted va al mandado en su vida. No, yo quiero decirle a mis amigos y amigas que no. Si el Señor pudo transformar la vida de una mujer como María Magdalena, Él también puede transformar su vida. Cualquier situación, cualquier condición, no hay pecado que Él no pueda perdonar. Claro, fuera de la blasfemia del Espíritu Santo, pero yo creo que ese es muy difícil, no se puede cometer. Así que probablemente, mire, usted tenga un demonio. Dije que iba a decir algo de los demonios, ¿no? Aquí vamos, antes de cerrar. Así que mire, ella tenía 7. Algunos preguntarán, bueno, ¿tenemos demonios hoy? Ni lo dude para nada. Y quiero decirle que no tome esto a la ligera. Alabado Dios. ¿Por qué? En nuestra cultura hay muchos demonios. Vamos a señalar algunos. Demonios del alcoholismo, demonios de drogadicción, demonios de pornografía, demonios de juego de azar, demonios de apuestas. Tenemos toda clase de adicciones en nuestra cultura y toda clase de programas también, claro, que se han establecido tratando de ayudar de alguna manera a personas que sufren de este tipo, sea autismo, adicciones a esto, aquello, como el alcoholismo, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y casas como la Magdalena, por ejemplo, y muchos de los cuales pues son útiles, pero otros no. Ya cuando se trata del perdón de pecados o una liberación profunda, que solamente Jesús, en el nombre de Jesús, no lo puede hacer el hombre. Pero quiero recomendarles a alguien. Quiero que usted anote su nombre. Se llama Jesús. Yo no le recomiendo una institución ni a otro personaje, nada de eso. Así que todo lo que tiene que hacer es elevar una oración a Él. Acercarse, y Él lo hará por usted, como Él lo hizo por María Magdalena y otros más. Él puede hacerlo por usted. Él puede liberarlo de cualquier adicción, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, llámese como se llame. Alabado Dios. Así que Él lo puede hacer. Hay esperanza. Vimos el relato, por eso vimos lo de María. Como, ¿por qué lloras? Yo estoy vivo, yo estoy aquí. He aquí. Hay esperanza para ti. Lo mismo yo digo para la gente, para los oyentes y todos mis amigos. Mire, Él quiere hacerlo por usted hoy. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, mire, si usted ha llegado a escuchar este mensaje, a las personas que no están aquí, atesórelo en su corazón. Si tal vez su vida está en un caos, está destrozada y su esperanza, como la de María, ya ha desaparecido, porque dice, yo ya he muerto el amor para esa persona, para ese hombre. Tengo tanto rencor que lo que hay en mí es pura amargura. No, Dios se especializa en eso. Dios saca todo ello. Usted ha probado, hay veces, tanto medio, todo lo demás, y nada le resulta. Hay un corito: si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Muy bien dicho. Así que permítame decirle que pruebe a Jesús. Cuando usted prueba a Jesús, nunca más deseará otra cosa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No va a querer cambiar a Jesús, esa joya de gran precio, porque Jesús nunca desilusiona a nadie. nunca frustra a nadie, no engaña a nadie. Él siempre cumple su palabra. Y yo quiero decirle que Él puede llevarlo a usted a la más sublime salvación que jamás pudiera imaginar y libertarlo, como yo puse en el mensaje, Jesús y su poder para libertar. Él quiere hacerlo. Así que Jesús tiene el poder de liberación y nada hay imposible para Él. Él es el invencible, el grande, el poderoso. Nadie como Él. Amén. A ese Jesús nosotros presentamos, sin que importe en su situación que usted esté, repito, Jesús es suficiente. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de liberación. ¿Cuánto lo creen? Él a eso vino: perdonar pecados y libertarnos, sernos libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre en todos los aspectos. Todos los aspectos: física, emocional, espiritual, demoníaca, que salió hoy, de todos los aspectos. Amén.